Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana del miércoles 27 de mayo ya, de este año tan, bueno, atípico, tan anodino que estamos viviendo. Vamos a estar juntos, como siempre, de lunes a viernes hasta casi la una en punto del mediodía en la sintonía de Radio Inter. Les invito a que se queden y les agradezco de corazón que lo hagan. Gracias también a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Un lugar para vivir en Palabras Mayores.
Comenzamos, arrancamos con esta sección, Un lugar para vivir, una sección pues que nos lleva, como ya saben todos ustedes, a conocer, a adentrarnos en esos lugares en los que viven muchos mayores en nuestro país. En los centros residenciales. Vamos hoy a hablar de una iniciativa, de una campaña que quiero que conozcan. Se llama Héroes sin Capa, y son muchos los héroes, esta palabra que hemos utilizado, que venimos utilizando tanto, ¿no? Este nombre tan usado en los últimos meses. Hoy vamos a conocer esta iniciativa que ha puesto en marcha Domus Vi. Y para hablar de esta campaña, en primer lugar vamos a saludar al director de Recursos Humanos de Domus Vi, a Antonio Martínez. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Juani. Muchas gracias por invitarnos al programa.
Nada, ¿qué tal estás? Estas campañas, Antonio, hay que contarlas. Las personas, los oyentes, tienen que conocerlas. Primero, ¿qué tal estás tú y qué tal todo el grupo en este momento de esta crisis en la que nos encontramos?
Bueno, inicialmente quisiera comentar que también Domus Vi nos hemos adherido al minuto de luto que ahora mismo hemos estado todos, ¿no? Todos los españoles hemos sufrido, nosotros también en primera persona como compañía, pues el impacto de algo que era imprevisible por parte de todos y de la magnitud que ha sido. Ahora mismo pues los centros están muchísimo más estables, tenemos el tema bastante estabilizado, bastante controlado, ¿no? Y creo que bueno, pues lo peor pensamos que ya ha sucedido y nos estamos preparando para que no vuelva a suceder una cosa con esta que tenga un impacto de esta magnitud, ¿no? De hecho también ha sido uno de los motivos por el cual hemos lanzado esta campaña de Héroes sin Capa.
Héroes sin capa es una palabra, decía yo, Antonio, que bueno, en los últimos meses hemos usado mucho, hemos aplaudido durante muchos días, cada tarde, desde los balcones, desde las ventanas, a muchos de esos héroes, y Domus Vi quiere hacer notar que hay también muchos héroes que no llevan capa y que están, ¿verdad?, en esos centros residenciales.
Efectivamente, Domus Vi tenemos más de 22.000 trabajadores, en el que la compañía está extremadamente orgullosa de ellos porque han estado en primera línea ayudando a nuestros residentes, estando con ellos en todo momento, con un gran esfuerzo, con la dura situación que hemos vivido todos, las personas que han estado frente junto a nuestros residentes, colaborando con ellos, ayudándoles, cuidándoles como siempre hacemos, en esta ocasión se ha hecho con un plus a más, y eso supone que el gran agradecimiento que tenemos que brindar a todos nuestros profesionales que han estado en esta primera línea. Ellos saben perfectamente lo que han vivido, todo lo que han tenido que hacer, todo lo que han tenido que superar, y una de las iniciativas precisamente es esta campaña, en el que nuestros propios colaboradores nos están transmitiendo su realidad de todo lo que han vivido durante las últimas semanas.
Es una campaña que se nutre, como tú acabas de decir, ¿no?, de testimonios personales de esos miles de trabajadores, cada uno en su área profesional. Antonio, cuando os han llegado esos testimonios, ¿esperabais que fuesen así o hay algo que todavía ha sido más impactante para vosotros?
Bueno, se ha vivido situaciones tremendamente emotivas porque cuando cada uno de nuestros colaboradores nos ha contado o nos está contando, porque la campaña por supuesto sigue abierta, nos está contando todo lo que han estado haciendo durante todas estas semanas, todas sus vivencias, cada uno lo vivimos de una manera distinta y transmitimos situaciones totalmente distintas. No ha habido dos situaciones iguales. Y la forma, la verdad que nos estremece el ver la profesionalidad y la vocación con que todos nuestros profesionales han llevado estas semanas de gran dureza, tanto emocional como profesional.
Esta campaña, decíamos, se nutre de esos testimonios, son muchos, son variados, son diferentes experiencias, tú dices, personales y también desde esos ámbitos profesionales diferentes. ¿Esta campaña dónde va a estar, dónde va a llegar, cuál es el objetivo final que tiene la compañía, que tiene Domus Vi con ella?
Bueno, el principal objetivo es compartir todas nuestras vivencias y todas nuestras experiencias. Es una campaña interna dentro de la compañía en la que diariamente ponemos un nuevo testimonio en el que se está reflejando para todos nuestros colaboradores esta campaña y que estamos ahora intentando compartir con la sociedad pues todas estas grandes vivencias que hemos tenido. Nosotros como compañía estamos, una de las cosas que hemos aprendido y de hecho estamos trabajando en ello es en trabajar con las buenas prácticas que hemos vivido durante estas semanas para prepararnos a futuro, no solo para el COVID, sino para lo que nos espera cara a lo que es la gestión de atención a personas mayores y a personas con discapacidad en general, ¿no? Y esto nos está ayudando mucho a que todas estas buenas prácticas nos sirvan para seguir progresando en la atención y en la finalidad de nuestro servicio, que es la atención a las personas.
Decías, queremos también, aparte de que sea una campaña interna, ¿no?, de la compañía, hacer llegar esos testimonios a la sociedad. Antonio, ¿crees que, igual que te preguntaba a ti si te había sorprendido, si os habría impactado de una manera especial, ¿crees que al resto, a todos nosotros, también nos va a ofrecer, pues, no sé si una imagen diferente, ¿no?, porque sabemos muy bien el trabajo que se hace en los centros y la calidad humana y profesional de esos trabajadores, pero ¿podremos descubrir también la sociedad algo nuevo?
Yo estoy convencido que sí, porque qué mejor que las personas que han vivido en primera línea toda tipología de trabajadores, desde directoras de centro, médicos, ATS, fisiocultoras, personal de limpieza, personal de cocina, todo el mundo, todos los trabajadores han estado con sus funciones, con sus responsabilidades, dando el 100% y haciendo mucho más incluso de lo que sus funciones le requieren como profesionales, porque para todos ha sido una situación absolutamente desbordada, desconocida, en la que el ser humano también ha sacado lo mejor de sí, y el profesional, por lo tanto, también lo ha hecho. Yo creo que sí que se tiene que notar con el testimonio, mejor que el testimonio de quienes lo han vivido en primera persona, que para nosotros, como empresa, son nuestros auténticos héroes. Insisto que estamos súper orgullosos del trabajo que han hecho y que están haciendo ahora mismo. Y esto se tiene que trascender a la sociedad, ¿no? Porque en alguna ocasión es verdad que hay un gran desconocimiento del trabajo que se hace en los centros de cuidado para mayores.
Pues esta campaña con ese nombre tan bonito es la campaña, la noticia que ocupa hoy el arranque de este programa. Antonio, antes de despedirte, quiero que tengas la oportunidad también de hacer este agradecimiento, hacerlo público a esos trabajadores, que ya lo has hecho, ya lo estáis haciendo, pero lo vamos a personalizar en uno de esos héroes, una heroína sin capa, que es Cecilia Pérez y que está también al otro lado del teléfono. Cecilia, buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades, enhorabuena porque podemos conocer realmente lo que hacéis. Antonio está al otro lado del teléfono. Antonio, ¿le decimos algo a Cecilia?
Hola, Cecilia, tú sí. Hola, eres una de nuestras heroínas. Eso está claro. Con... Al igual, yo creo que Cecilia va a ser un gran ejemplo de lo que los centros han estado viviendo y seguro que lo va a exponer mil veces mejor de lo que he podido hacer yo, porque desde luego ellos son las héroes que han estado y ella va a ser la que nos va a poder transmitir en primera persona las vivencias y la realidad de lo que durante esta semana han estado viviendo, ¿no?
Pues Antonio, nos vamos a quedar con Cecilia unos minutos más a conocer ese relato, esa experiencia que la convierte en heroína en primera persona. Te agradezco mucho como director de recursos humanos de la compañía de Domus Vi, primero esta campaña y que hayas querido estar con nosotros esta mañana. Antonio, un abrazo.
Igualmente, un placer. Muchísimas gracias de nuevo por invitarnos al programa Palabras Mayores.
Cuando queráis. Un abrazo, Antonio. Gracias. Vamos a seguir con Cecilia. Eso sí, Cecilia, hola. Enhorabuena. Cuéntame cuál es tu labor dentro de esta gran compañía.
Bueno, en primer lugar, la enhorabuena es para todos mis compañeros de toda España, de todo el grupo Domus Vi, porque todos somos los que estamos trabajando. Y... bueno, perdona, se me ha olvidado la pregunta que me habías dicho.
Cuéntanos, ¿cuál es tu tarea dentro del engranaje del grupo?
Gracias, ya. Yo soy supervisora, ¿vale? Soy supervisora en Jardines de Liria. Entonces, mi tarea es, pues eso, supervisar y coordinar las tareas de los fericultores y, pues eso, engranar toda la figura de cada uno de ellos para que cada uno de ellos sepa en todo momento qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Soy también su apoyo en el momento en que, pues, en el momento que por lo que necesitan un apoyo extra porque tienen una tarea en ese momento más complicada o una urgencia, pues en eso estoy yo y mis ayudantes de supervisión, Mireia y Laura, sin las que no sería yo nadie. Y eso, pues esa es mi labor.
Esa es tu labor importante, como la de todos. Es verdad, tú lo decías, enhorabuena a todos, evidentemente sí, pero lo personalizamos esta mañana en tu persona. Cecilia, ¿cómo ha sido esta experiencia mirándola desde hoy? Porque imagino que si hubiera podido hablar contigo hace un mes o un mes y medio, la conversación sería diferente.
Sí, completamente distinta, casi, vaya. Los primeros días fueron días de miedo, como creo que nos pasó a todos los españoles, o sea, ya no como profesionales del sector, sino como personas, miedo a lo desconocido. Hemos tenido la suerte que Domus Vi se adelantó en todo, en cuanto a las indicaciones y los manuales de buenas prácticas, se fueron adelantando. De hecho, nosotros cerramos puertas una semana o 10 días, creo que el confinamiento de, ¿sabes?, general, y que incluso creo que nosotros el 8 de marzo ya cerramos las puertas. Entonces, pues, ya te digo, ay, me acabo de pensar.
No, tranquila, son muchas, es verdad, ¿no?
Estos primeros días fueron de ansiedad, pero sí que es verdad que hemos estado dirigidos desde el primer momento, hemos estado con todas indicaciones en todo momento, y ya te digo, siempre adelantándonos, y eso pues ha hecho que el día de hoy ya después de casi 3 meses, esto forma parte ya de la normalidad, esta forma de trabajar ahora forma parte de la normalidad, lo vivimos con más tranquilidad y eso, y ahora ya esperando y preparándonos pues para la desescalada y para la prevención en el caso de que hubiera nuevos brotes, que ojalá no los haya, y bueno, si los hubiera, pues nos coge ya preparados.
Preparadísimos, claro. Sí, Estás hablando evidentemente de esa experiencia profesional, pero Cecilia, ese trabajo que ha sido al límite en muchos momentos, como tú decías, sobre todo al principio, ha generado, imagino, que un tipo de emociones que el trabajo no te había proporcionado hasta entonces. ¿Emocionalmente ha pesado? ¿Tiene alguna consecuencia?
A ver, sí, emocionalmente. A ver, claro, nos hemos visto en situaciones límites Yo he de decir que en mi centro no hemos tenido ningún contagio, pero aún así ese estrés lo hemos tenido en todo momento. Nos ha generado, sobre todo, nosotros ya tenemos una vocación de cuidado, todos, porque este trabajo es muy vocacional y todos tenemos esta vocación. Pero, pues por ejemplo, el hecho de saber y de ser conscientes de que nuestros usuarios no son como al principio, todos teníamos el miedo de que pudiera ser, que si la fuente de contagio es la residencia, no. Al contrario, nosotros tenemos que protegerlos a ellos. Creo que eso es esta campaña, ¿no?, de los héroes sin capa. El hecho de cambiar esa perspectiva de que nosotros tenemos que protegerlos y que para eso nosotros tenemos que ser conscientes dentro y fuera de nuestro lugar de trabajo, eso es muy importante. Eso lo he visto yo. Se ha incrementado en estos tiempos, ¿sabes?
Ajá. Y quiero saber también, porque claro, dices, nosotros tomamos medidas incluso antes, ¿no?, de que sí se tomaran oficialmente. Es verdad que esto fue así. Unas medidas que, sobre todo al principio, ¿no?, el impacto para las familias, imagino que fue pues bastante duro. Una vez que ha pasado todo esto, las familias, y imagino que a ti como supervisora del centro también, se han acercado, Cecilia, han dicho, bueno, pues han dado las gracias, ¿no?, por esa preocupación, por ese cuidado de sus seres queridos.
Sí, sí, sí. Los primeros días fueron, lo vuelvo a repetir, días de caos para todos, o sea, días de incertidumbre para todos. Y yo pienso que si te dicen no vas a poder venir a ver a tu padre o a tu madre, pues eso te genera preguntas,
por lo menos.
¿Por qué no? Y porque, exacto. Pero prontísimo, o sea, muy pronto, en cuanto empezaron a ver noticias, a ver lo que pasaba, lo que estaba pasando en toda España, la gravedad de la situación, yo tengo puedo decirte del 99% de las familias el apoyo, la gratitud, el reconocimiento a ese adelanto. Además lo dicen, me lo dicen, dicen, creemos que ha sido muy importante el hecho de que os hayáis adelantado. Yo así lo creo también, por supuesto. Y sí que es verdad que tengo mucho apoyo y mucha gratitud por parte de las familias. Sí.
Y si te pidiera que resumiéramos en dos, tres cosas, lo que esta situación te ha enseñado a ti como profesional, pero como un profesional muy especial, muy muy específico, ¿no? Un profesional que se dedica al cuidado y que tiene un contacto directísimo, ¿no?, con las otras personas. Si son dos cosas, por ejemplo, Cecilia, ¿con qué nos quedamos?
Pues mira, mis usuarios, que es a los que nos dedicamos, las personas de las que cuidamos, lo bien que lo han aceptado. Ellos lo han aceptado muy bien, lo han entendido desde el primer día. A mí me ha sorprendido mucho y las ganas que tienen ya de que esto se termine y de que si no pueda, no vuelva a suceder, vaya. Pero a mí ellos me han sorprendido mucho.
Te ha sorprendido, pero claro, por cómo me lo dices, te han sorprendido para bien.
Sí,
ellos,
sí, sí, sí.
Ellos nos han dado, y sobre todo a vosotros, ¿no?, en ese contacto directo estos días, muchas lecciones, ¿no?
Sí. Ahí los primeros días que ni siquiera nosotros como personas sabíamos qué era lo que estaba pasando. Ellos, claro, al principio el hecho de decir no puedes salir, no puede venir tu hijo, tu hermano, pero claro, también ellos también ven las noticias, ellos también leen las noticias y ellos mismos pues ya nos lo dicen, no salgamos, no podemos salir todavía, no podemos todavía bajar a la sala. Hoy por hoy también nos dan las gracias y se alegran de que nosotros estemos todos bien, de que ellos estén todos bien. Eso, yo para mí, pues el día que supimos que no había nadie, estaba contagiado, pues la reacción de ellos me emocionó porque nos aplaudieron y fue muy bonito. Sí.
Eso, claro que te emociona, Cecilia. Eso es, sí. Bueno, pues es el reflejo del trabajo bien hecho, ¿no?
Sí, sí. Si ellos están bien y ellos están agradecidos, es porque el equipo está trabajando bien, de lo cual no lo dudo, y por eso vaya, por eso están agradecidos. Independientemente claro. de que haya o no haya contagios en el centro, ellos están agradecidos por nuestro trabajo, porque sí, porque se está trabajando muy bien.
Están ahí, Cecilia, para ser cuidados y se han sentido cuidados, claro. Sí. Entonces, sí. Es casi una obviedad, pero creo que es importante resaltarlo. Decía Antonio que como sí. compañía, esta campaña, bueno, que es una campaña interna vuestra, del grupo de Domusky, pero que era necesario también que la sociedad conociera. Tú como profesional de estos centros, de los centros de mayores en nuestro país, ¿has sentido en algún momento durante esta crisis sanitaria que, bueno, que no se valoraba justamente el trabajo que hacíais?
Sí, sí. Ya no que no se valore, pero, por ejemplo, el tema de que están tan denostadas en este tema, están tan denostadas las residencias, se está hablando tan mal, cuando yo pienso que no es verdad para nada, y sobre todo en este grupo, que es el grupo que yo conozco, porque es el grupo en el que yo trabajo muchos años, y eso lo he notado, ya no a nuestro trabajo como el mío como gerocultor, que soy gerocultora, sino en el tema del trato de las residencias, del trato de cifras, del trato de datos, que no es así, que no es así, o sea, no, yo no pienso que se engañe a nadie, pienso que todo lo que se está, o sea, pienso, lo creo realmente, que es, los datos son verdaderos y son así, no. En ese sentido sí que he sentido que no se nos ha valorado el hecho de que nosotros trabajamos para cuidar a las personas que tenemos en nuestra casa, porque es nuestra casa. Sí que lo pienso.
Pues esta campaña viene a poner blanco sobre negro, Cecilia, a decir, aquel que no lo sepa, no haya sabido percibirlo, ¿no? Este sí, ha sido sí. nuestro trabajo, así nos hemos sentido y así se han sentido también, porque es inevitable. Esos usuarios, que es el epicentro de vuestra tarea, así se han sentido ellos también. Cuidados, protegidos, queridos, porque antes de terminar, el matiz humano ha cobrado mucho más protagonismo, ¿no, Cecilia, estos días con sí. ellos?
Sí, 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 sí. El matiz humano, ten en cuenta que ha pasado como en las casas, en las familias que hemos estado confinados, aquí también, porque ya te lo digo que aquí la relación humana entre los trabajadores y los residentes es primordial. Pero en estos días, más aún, porque es que ellos no tienen ahora contacto físico, bueno, con nosotros tampoco, no tienen contacto con sus familias. Somos nosotros los que estamos aquí. Y cuando alguno de ellos ha tenido un problema emocional, somos nosotros los que estamos. No tienen tan cerca, no ven a su hija, aunque puedan hablar por teléfono, por videollamada. Pero, ¿sabes? La cercanía humana, somos nosotros las que se la hemos dado. Y luego nosotros entre el equipo y entre los compañeros, pues también se ha acrecentado, sí, sin duda.
Ese apoyo, imagino que ha sido esencial. Y qué bonito eso que decías, ¿no? Ahora que todavía no pueden, como muchos españoles, estar en contacto con sus seres queridos, hay seres que les quieren, que les cuidan sí. y que están, bueno, pues supliendo, ¿no? Más que nunca, esa posible carencia que sois vosotros, los trabajadores de los centros. Cecilia sí. Pérez, supervisora de jardines de Eliria de Domus Vi, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana para, bueno, sí, desnudarte un poquito, ¿no?, emocionalmente, contarnos lo que ha supuesto para ti esta experiencia. Enhorabuena, porque creo que con el paso del tiempo, de esto vamos a aprender todos, pero esa parte emocional, esa carga tan fuerte, ahí vosotros nos vais a llevar ventaja, ¿eh?
Bueno, os sorprenderíais. Sí, es que esto hay que vivirlo, hay que claro. estar aquí en esta profesión, porque es muy bonita. Yo es la profesión que elegí, llevo muchos años, y es una profesión muy gratificante. Es dura, pero muy gratificante. y eso, gracias de corazón por invitarme, por invitar a que conozcan nuestro equipo y cómo trabajamos nosotros.
Cecilia Pérez, una heroína sin capa, héroes sin capa, campaña de Domus Dei. Un abrazo enorme, Cecilia, y bueno,
igualmente.
Pues, cuídate mucho.
Igualmente, cuidaros todos.
No lo he tenido que comprar, quiero besos. Los besos me dan buena suerte, los besos me hacen más fuerte, los besos me dan libertad. Quiero vida, llenar mi vida de vida, y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad. Y a la gente que yo quiero darles gloria, lo imposible se puede lograr.
Pues ahí estaba esa campaña Héroes sin Capa, que nos ofrece pues una imagen, ¿verdad?, mucho más cercana a la real, más auténtica de lo que se vive en los centros residenciales, de cómo se trabaja, de esos trabajadores, y a través de ellos hemos conocido también esa realidad de los usuarios, no solo durante la crisis, también en tiempo real, a día de hoy, cómo están las cosas. Y vamos a seguir hablando de imagen, de la imagen de los mayores, ¿no? De los, solo de los mayores de los centros, en general, de las personas mayores en nuestro país. Vamos a intentar saber si la imagen que tenemos de las personas mayores es la real, si está cerca de la real o sigue estando lejos y por qué. Y lo vamos a hacer con un experto en la materia, con Antonio Martínez Maroto, miembro del grupo de imagen del envejecimiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bueno, estoy bien. No hay novedad. Bien, estupendo para empezar ya una vida más o menos normalizada después de 8 o 10 semanas, ya me acuerdo, las que hemos estado medio encerrados o enclaustrados, pues ya podemos hacer una vida más normal y feliz y contento. Muy bien.
Tú eres, antes de hablar de la imagen de los mayores, ya que hablas de esta nueva, de esta vida más normalizada, ¿eres sí. de los optimistas cuando miras a este futuro que ya tenemos muy cerquita?
Pues yo sí, soy de los optimistas. Yo creo que esto está pasando. No coincido tanto, y no tengo ninguna base técnica para decirlo, pero no coincido tanto con los que piensan que va a haber otro pico dentro de poco y que esto va a subir y que tal, o por lo menos esos son mis deseos, de que no pasen, porque ya te digo, no soy médico ni tengo nada que ver con el tema epidemiológico, por lo tanto no tengo base para decirlo, pero soy optimista, creo que se puede volver una vida más normal y para mucho tiempo.
Ese optimismo, Antonio, permíteme lo que voy a preguntarte, ¿este optimismo puede nacer de la experiencia que dan los años?
Pues sí, probablemente sea por eso. O probablemente sea porque, como hemos tenido el privilegio, los que tienen más o menos mi edad, pues de vivir una etapa muy buena de lo que es la historia de España, dentro de que alguna cosa mala siempre hay, pero bueno, a nosotros ya no nos ha tocado la guerra, hemos nacido después de la guerra civil, y bueno...
Vamos a intentar recuperar la llamada con Antonio Martínez Maroto. Yo les recuerdo que es miembro del grupo de imagen del envejecimiento de la SEG, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Vamos a hablar de la imagen de los mayores, aunque evidentemente queríamos saber en primer lugar cómo estaba Antonio, cómo estaba viviendo este confinamiento y hablar de la madurez, que es de lo que una de las muchas cosas que él domina. Mi compañero Guillermo está intentando pues hacer esa llamada de nuevo. Vamos, ya me dicen que está Antonio.
Sí, estoy aquí, sí.
Bien, habíamos tenido algún problema
No sé
con
qué,
la,
qué
con la llamada estabas diciéndonos, cuando yo te preguntaba si ese optimismo nacía de la experiencia que das en los años, ¿no? Y me decías sí, que evidentemente sí.
Sí, sí, sí. Yo creo que nace de ahí porque, bueno, pues somos una generación muy optimista, la verdad, y muy echada para adelante. Yo creo que eso nos ayuda mucho a superar todos estos temas y a ser fieles cumplidores de las normas que nos han dado. Yo creo que ha sido el grupo etario más dócil en el cumplimiento, y está siéndolo, sobre todo estos días que haya mayores aperturas. Vemos a todos los mayores con sus mascarillas. No he visto a ninguno que no la tenga, y sí he visto a muchos jóvenes que no la tienen. O sea que en este sentido yo creo que somos un ejemplo.
Un ejemplo, sobre todo en este caso que comentas, por la responsabilidad, es verdad.
Sí.
Esa responsabilidad
sí,
personal que debemos ejercer sí, todos. Hablemos, Antonio, de la imagen de los mayores. ¿Crees sí, que esa imagen que se tenía a nivel general de las personas mayores en nuestro país ha cambiado después de esta crisis sanitaria?
Efectivamente, yo creo que ha cambiado, pero ha cambiado también con el discurrir de los años. Yo ya estoy jubilado y he trabajado toda la vida con personas mayores, y bueno, la imagen que tenía la ciudadanía de las personas mayores pues hace 20, 30 años no tiene nada que ver con la de ahora. Las personas mayores tampoco somos lo mismo, ni mucho menos. Y después de esto, pues probablemente haya cambiado un poco la imagen, pero yo no sé si la ciudadanía, el resto de personas, han captado los verdaderos problemas que han o hemos pasado las personas mayores con este tema del COVID-19. No lo sé si lo han captado. Por ejemplo,
¿cuáles son, Antonio, esos problemas?
Bueno, pues se ha atemorizado demasiado a las personas mayores. Se ha empezado diciendo, esto solo da a los mayores, esto pasa en los mayores, la mortalidad más alta está en los mayores, en fin. Se ha repetido demasiadas veces una cosa mala en un grupo etario concreto, y esto yo creo que no es bueno. Yo creo que habría que haberlo dicho una vez o dos. No hay ni un solo mayor que no sepa que su riesgo es mayor que el de un joven, pero en esto y en muchísimas cosas más. Pero el machacar constantemente esa idea ha atemorizado muchísimo a las personas mayores, de tal manera que hay muchos que han tenido caídas, han tenido fracturas, han tenido, bueno, pues problemas puntuales de ir a urgencias, a un hospital o a un centro de salud, y no han querido ir. Lo han arreglado como Dios les ha dado a entender en su propia casa, por no ir a un centro de salud, por no contagiarse, por no tener problemas, y bueno, pues esto ha creado una imagen, ha puesto un factor negativo dentro de otros muchos que hay ya en el envejecimiento y en la vejez. O sea, junto a la inactividad, a la vulnerabilidad, a la dependencia, al gasto social de las personas mayores, pues ahora también somos el grupo de mayor riesgo y donde hay más mortalidad. Y bueno, pues todo el día se nos está diciendo, ayer mismo con esquemas en televisión ahí, bueno, hasta los 70 años prácticamente no ha pasado nada. No, fijaos qué poco está, pero 70 para arriba es donde está la mortalidad más alta, y sobre todo entre los 75, 85 o 95. En fin, estas cosas está bien saberlas, yo no digo que no haya que saberlas, pero yo lo que digo es que se ha informado demasiado, y esto ha atormentado un poco a las personas mayores, y yo creo que la imagen a partir de ahora va a cambiar, porque se va a ver como mucho más vulnerable, mucho más dependiente, y eso va a llevar a una inactividad pues relativa. Hay muchas personas que salían mucho y a lo mejor ahora no van a salir, pero en fin, estamos hablando de un futurible, no sabemos qué va a pasar, esto lo podemos analizar en otro momento.
Sí, vamos a intentar trazar ese perfil, pero escuchándote estaba pensando, sí, es cierto lo que acabas de decir, ahí tiene mucha, o tenemos mucha responsabilidad los medios, ¿no? De comunicación, por
alguna,
contar
alguna,
las cosas y por cómo se cuentan, evidentemente.
Sí,
pero estaba pensando, escuchándote, hombre, algo positivo que puede haber salido de todo esto, no lo sé, a ver qué piensas, Antonio, es que la parte más joven de la familia, y no solo hablo de niños, también de adolescentes, que no han podido ver a sus mayores en 2 meses, yo creo que han redescubierto que tienen una necesidad de ellos también, ¿o no?
Sí, perfecto. Yo eso lo comparto totalmente. La familia en general, la familia ha salido reforzada. Se ha visto la necesidad de la familia, que la necesidad de tener relaciones más completas en el sentido de vernos más y estar más con la familia. Yo creo que eso sí. Y debe haber muchos jóvenes que hayan tenido la carencia de sus padres en unos casos, abuelos en otros, o bisabuelos en alguno, y efectivamente eso va a salir fortalecido. Yo creo que ahí sí, pero vuelvo a repetirte, hay que esperar un tiempo para ver estos efectos. Ahora, en principio, yo creo que la imagen de la persona mayor, que ya estaba siendo mucho mejor que antes, no voy a decir óptima, pero sí buena, en el sentido de que ya hemos dejado una serie de tabús que había marcados con anterioridad, pues ha mejorado notablemente esta imagen de la vejez, pero esto ha sido un pequeño lastre que vamos a superar. Pero vuelvo a repetirte, la idea de vulnerabilidad exagerada que tenemos ahora en las personas mayores a lo mejor tarda un poco más en irse.
Pues no vamos a hablar de futuribles, Antonio, vamos a hablar de la hora y vamos a intentar trazar contigo ese perfil de la imagen. ¿Cómo son los mayores hoy en nuestro país? Generalizando, evidentemente, sí. si lo comparamos, por ejemplo, con los mayores de hace 30 o 40 años.
Bueno, pues no tiene nada que ver. Ha subido muchísimo la cultura en las personas mayores. Date cuenta que los que tenemos ahora alrededor de 70, 75 años, pues casi una gran mayoría ha podido estudiar mucho más que sus padres, porque en la etapa anterior, en la generación anterior, había muchas personas analfabetas. Ahora prácticamente no hay, o los que hay, que sí hay todavía en España analfabetos, pero los que hay, pues son un poco porque quieren, o por dejadez, porque hay muchísimas posibilidades de salir de ahí. Luego, esto ha llevado a una imagen diferente. La persona mayor participa mucho más, es voluntaria en muchísimas más ocasiones, participa en muchísimos actos, bien sea del sindicato, de la iglesia, de una asociación, de una federación, en una ONG, ahí se ve una participación muchísimo mayor. Y la persona mayor hace ejercicio, sale, está en los gimnasios cuando está todo el mundo, no en horas en horas bajas, sino en la hora alta, están todos incorporados a lo que es un gimnasio. Y pasean muchísimo por la calle, están incorporados en bares, en tertulias, en todo, los vemos mucho mucho mejor. No quiero decir con esto que no haya todavía pensamientos de que estos ya no trabajan, estos no hacen nada, solo es un gasto farmacéutico, un gasto en medicinas, son dependientes, tienen mucha vulnerabilidad. Eso todavía existe, pero en muchísima menos proporción que antes, muchísimo menos.
Eso luego, sería
la imagen física, pues evidentemente no voy a describirla, pero ha cambiado muchísimo.
Eso sería, esos matices que dices, Antonio, serían algunos de los estereotipos, es verdad, o imágenes sí. Erróneas que no tienen mucha sí. mucha base en muchos casos, pero ese nuevo perfil que estás trazando, si lo miramos desde un punto de vista, por ejemplo, has hablado del cultural, desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Son consumidores a tener en cuenta al día de hoy?
Sí, son consumidores y además consumidores preferidos por muchas plataformas, porque ya consumimos por Internet. O sea, y hacemos compra por Internet y compramos libros por Internet, cosa que está mal hecha, pero bueno, lo hacemos, habrá que ir a las librerías de nuevo. Habrá que ir a las librerías de nuevo, coger los libros entre las manos y hacer que los libreros pequeños no tengan que cerrar sus negocios. Pero bueno, esto ya es un speech mío. Entonces, sí, evidentemente están en todo esto muchísimo más puestos al día en este sentido. Yo lo veo en todos sitios. Y luego el aporte económico que hacen los mayores ahora mismo es importante. Desde la crisis del 2008, pues todos sabemos que han participado en las economías de los hijos, a veces economías absolutamente negativas, y ahí estaban los padres, abuelos de los niños, para contribuir a que esa familia pudiera seguir adelante. Y ahora, evidentemente, igual, no esperamos de ningún modo que haya una reducción en las pensiones, sino que haya la subida que ya se prometió del IPC cada año, y por lo tanto son pensiones que permiten a la persona mayor vivir, la mayoría de ellas. Otros tienen pensiones muy pequeñas y otras, sobre todo, tienen pensiones muy pequeñas, pero yo creo que la economía en general de la persona mayor, hace 30 años tenemos que darnos cuenta que muchísimas personas no tenían pensión, y eso parece muy raro. Por ejemplo, mi padre pues no ha disfrutado nunca de una pensión y ha trabajado toda la vida y no tenía pensión. Se murió con casi 90 años y no cobró ni una pensión. Entonces, bueno, pues así había muchas personas. Entonces, bueno, achacable a lo mejor a él por no haberse dado de alta en un sistema autónomo o tal, pero entonces era bastante frecuente, o pensiones mínimas. Y ahora no, ahora las pensiones, pues evidentemente la media ha superado ya los 1.000 euros, la media de la pensión, está en 1.100 y algo. Y bueno, pues son pensiones mucho más dignas, que permiten más o menos vivir bien dentro de la austeridad que la propia edad nos imprime, porque hemos sido educados en esa austeridad, porque venimos de tiempos en que, bueno, pues todo era más piensa en el mañana, ahorra para que mañana tal cual. Todo eso lo tenemos muy incrustado en nuestra mente y lo seguimos practicando. Pero a pesar de eso, vuelvo a repetir, tenemos una economía más o menos bien. Las pensiones empiezan a ser un factor importante, aunque me oirán muchos que dirán, la mía no, la mía son 700, la mía son 600, evidentemente todavía.
Antonio, no sé si tenemos algún problema de comunicación. De comunicación con Antonio, no le estoy escuchando. A ver si mi compañero puede decirme, bueno, no pasa nada. Vamos a, si podemos llamarle solo para despedirle. Me decían que se ha vuelto a cortar la comunicación. Se están dando cuenta de que trazar el perfil de las personas mayores podría llevarnos muchos, ¿verdad? Muchos programas, son muchos matices, porque hablamos de un grupo de población que parece muy homogéneo, pero no lo es. Evidentemente, intentábamos trazar ese perfil con Antonio Martínez Maroto. No sé si está, si podemos al menos despedirle. Antonio, no está. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, si te parece, Guille. Vamos a dejar a Antonio después. Intentamos contactar con él en otro programa, porque creo, sinceramente, espero que estén de acuerdo conmigo, creo que podemos seguir trazando ese perfil. A mí me ha quedado una cosita que puedo contarles a ustedes por preguntarle, porque decía Antonio que los mayores están en todas partes, y es cierto, pero me hubiera gustado también conocer su opinión, será tal vez en otro programa, sobre la presencia de las personas mayores en nuestro país en los órganos de decisión. Hablo a nivel político, económico y social de nuestro país. Pues volveremos a llamar a Antonio. Volveremos a llamarlo en otro programa. No sé si está escuchando. Si está escuchando, Antonio, mil gracias por estar. Antonio Martínez Maroto, miembro del Grupo de Imagen del Envejecimiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Mirando el reloj, nos tenemos que despedir. Lo vamos a hacer con una canción del recuerdo, una canción que seguro van a recordar, interpretada por Harry Nilsson en 1972. Fue todo un éxito, aunque después ha tenido muchas versiones, porque la verdad es que los expertos en música dicen que es una balada atípica, ¿no? Que tiene un ritmo muy marcado, y hasta este momento las baladas que llegaban al mercado no eran así. Puede ser una de las claves de su éxito. Otra, sin duda, además de esa melodía, de ese ritmo, es la letra,
es el mensaje, dice, no quiero vivir si no es contigo, no puedo vivir sin ti, Without You, de Harry Nilsson. Con este tema nos vamos a despedir agradeciendo a todos el que hayan estado aquí. Volvemos mañana con muchas más cosas, más contenidos, más música. Y agradeciendo sobre todo a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que ha estado en el control. Las cosas a veces, las conexiones se complican y ahí es donde se demuestra pues esa profesionalidad. Gracias a todos. Mañana volvemos. Sean felices.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda, presenta y dirige Juan y Loro. But I guess that's just the way the story goes.